ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El movimiento San Isidro invita a los cubanos a acudir a plazas y parques con una flor en la mano en solidaridad con el artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía Internacional lanza La Llama Eterna, una campaña por el movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. ONG radicadas en los Estados Unidos piden a la Unión Europea suspender acuerdo con La Habana hasta que haya reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Tribunal Provincial de Las Tunas acepta habeas corpus a favor de activistas que realizaron protesta pública. Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por el aumento de la curva de contagios del COVID-19. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide someter ante la justicia a los responsables por el conflicto en la frontera con Colombia. Estados Unidos asegura que aboga por la democracia en Latinoamérica sin importar las ideologías. En Hong Kong, 4 activistas son condenados por participar en una vigilia por la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es viernes, último día laboral para muchos y además el último día de este mes de abril. Se acabó el cuarto mes del año. El año va que se mata, caballeros. ¿Tú no crees, Juanito? Increíble cómo pasa el tiempo, pero nosotros cada día estamos aquí con usted para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El movimiento San Isidro convocó a los cubanos a concentrarse hoy viernes a la 1:00 p.m. en plazas y parques con una flor en las manos en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed el domingo pasado. La manifestación será pacífica y así debe ser la actitud de los convocados, informa un texto publicado en Facebook. El movimiento San Isidro invita a los residentes en La Habana a acudir al Parque de la India siguiendo todas las medidas de precaución establecidas por el COVID-19. Además, aconseja a los participantes escribir en un papel su nombre completo, el carnet de identidad y el número de teléfono celular de un contacto y que en caso de ser detenido arbitrariamente le entregue los datos a alguien cercano. Ante la ola de detenciones en la isla, recomienda salir en grupos de más de 2 personas, tomar una foto antes de partir y subirla a las redes sociales con las etiquetas de la convocatoria para que se sepa el lugar y la hora de la salida. El movimiento San Isidro también exhorta a los cubanos en el exterior a sumarse a la campaña. Y ayer hubo detenciones por varios artistas, periodistas y activistas que intentaron salir a dar su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Por ejemplo, pasó varias horas detenida la activista rapera cubana Yenisleidy Borroto, conocida como Afrik Reina. Intentó participar en esta manifestación. Afrik Reina dijo a Radio Martí que después de ser liberada en la noche del jueves, contactó con Otero Alcántara, quien le manifestó sentir ya los estragos de 5 días en huelga de hambre y de sed.
Con Luis hablé a las 10 de la noche, sí hablé con él antes de acostarnos y me estaba diciendo que ya se le tenía todo el cuerpo súper flojo, las piernas, sobre todo ya mareo y mucho así como cansancio detrás de la cabeza y mucho la vista que le pesaba mucho mirar y abrir los ojos, que prefiere estar con los ojos cerrados todo el tiempo. Bueno, yo salí de mi casa a las 10:25, caminé 2 cuadras y cuando caminé 2 cuadras la gente soltó estaban dos mujeres de la seguridad vestida de civil, una patrulla, la patrulla 113, dos patrulleros y un oficial de la seguridad en moto. Me pidieron el teléfono, yo no lo quise dar, me lo quitaron y me esposaron, me apretaron cantidad las esposas. Me sentaron en la patrulla, ellas me llevaron por la cuarta y ahí me detuvieron hasta las 6 de la tarde cuando me dieron mis cosas. El teléfono estaba en cero, o sea, yo he tenido ahora que reformatear el teléfono y restablecer todo. Ellos me devolvieron el teléfono en blanco.
También fue detenido ayer el periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata por intentar cubrir la convocatoria del Movimiento 27N en San Rafael y Galeano, en solidaridad también con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Mairata dijo a Radio Martí que tras 8 horas de arresto fue liberado bajo la amenaza de permanecer vigilado si no abandona La Habana en 48 horas.
Y me trasladaron hasta la estación de Infanta y Manglar. Nos quitaron los teléfonos. En mi interrogatorio en particular, el agente de la seguridad del Estado me intentó hacer preguntas de por qué yo estaba en la manifestación. Pasó a amenazarme directamente, a decirme, mira, hemos sido muy condescendientes contigo y tú no eres de La Habana, a pesar de que ya tengo dirección de La Habana porque tengo una transitoria. Y me dijo, hoy mismo tú vas a ser deportado a Zahuala Grande. Yo no le contesté en ningún momento. Me regresó al salón con mis otros compañeros hasta que me llamaron para entonces hacerme firmar el acta de detención, la cual sí firmé. Después intentaron hacerme un acta de advertencia y como yo estoy claro de que no he cometido ningún delito, yo no firmé ningún acta de advertencia y finalmente me hicieron entonces un acta de liberación, la cual sí firmé, y seguido a esto me liberaron a las 7:30 de la tarde. Finalmente me dijeron, no te vamos a deportar a la provincia hoy, te vamos a dar 48 horas para que lo hagas tú solo, y si no lo haces, sabes que todos los días vas a tener una patrulla frente a tu casa.
Por esa razón, el PEN América denunció que la policía cubana arrestó ayer jueves a 4 artistas y a un periodista independiente que intentaban salir de sus casas para apoyar a Luis Manuel Otero Alcántara. La Concepción Artistas en Riesgo, la Conexión Artistas en Riesgo, una entidad del PEN América, resaltó que los creadores independientes están bajo una presión implacable y despiadada de las autoridades de Cuba. La entidad hizo la declaración a través de Twitter al denunciar las detenciones de los artistas Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, Afrik Reina y también del periodista Héctor Luis Valdés Cocho. La directora de Conexión Artistas en Riesgo, Julie Trebol, dijo que estos arrestos ofrecen una demostración literal de cómo el arte y las expresiones independientes son asediados por el gobierno cubano. Por su parte, Amnistía Internacional y el artista Erix Ravelo lanzaron La Llama Eterna, un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. En Nueva York, Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Guevara instó a la comunidad internacional a unirse en solidaridad con los miembros del movimiento San Isidro y otros artistas independientes en Cuba que están expuestos a una creciente oleada de detenciones por parte del régimen de La Habana.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que su organización sigue la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El 25 de abril, Luis Manuel Otero Alcántara tomó la decisión de entrar en una huelga de hambre como única forma de protesta en contra de la violenta represión que el gobierno cubano ha impuesto en contra de artistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y toda aquella persona que se atreva a disentir y a exigir el pleno respeto de los derechos humanos.
Amnistía Internacional lanzó una campaña conceptual en apoyo a los artistas independientes cubanos sujetos por el gobierno cubano a la destrucción de sus obras, acosándoles e intentando apagar su luz artística. Erika Guevara Rosas dio a conocer la campaña La Llama Eterna, acción creada por el artista cubano Erix Ravelo Art en solidaridad con el movimiento Movimiento San Isidro y los artistas independientes. Amnistía Internacional, junto con el artista Eric Ravelo, estamos lanzando la campaña global La Llama Eterna como un memorial conceptual digital en apoyo al Movimiento San Isidro, a la libertad de expresión y en apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas, intelectuales de la disidencia que hoy día están bajo el acecho de esta política represiva. Erika Guevara Rosas afirmó que Amnistía Internacional hace un llamado global para que los artistas a través del mundo se unan a la campaña La Llama Eterna y alcen sus voces por el pueblo de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, el Tribunal Provincial de Las Tunas aceptó el habeas corpus a favor de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echevarría, arrestados el 21 de abril después que realizaran una protesta en Las Tunas por la aplicación de una multa de 8,000 pesos a un vendedor. Desde Maryland, aquí en los Estados Unidos, Larixa Diversen del Centro de Información Legal Cubalex celebró la decisión del órgano de justicia tunero porque es uno de los procedimientos que los tribunales cubanos rechazan a pesar de estar contemplado en la ley de procedimiento penal.
Que el Tribunal Provincial aceptara una audiencia es la primera vez en todos los casos que nosotros hemos presentado y lo hacemos con bastante frecuencia. No en esa provincia, pero sí en otros tribunales, en otras provincias. Nunca los tribunales aceptan hacer audiencia. Ya habíamos logrado que en Matanzas, una de las salas del Tribunal Provincial, hubiese aceptado un habeas corpus. A principio de año se abrió el procedimiento, pero no se hizo audiencia. Y en este caso de los activistas de Las Tunas, pues el tribunal abrió el procedimiento y también audiencia. ¿Qué significa la audiencia? La audiencia es como especie de una vista donde se constituye el tribunal y el tribunal en el documento le exige a la autoridad responsable de su detención que los presente. Entonces, al pedirle eso, el tribunal puede ver por sí las condiciones, por ejemplo, en que están los detenidos. Por eso se dice que el habeas corpus es una garantía contra las torturas durante las detenciones, porque el tribunal puede ver si el detenido fue golpeado y escucharlo, y el detenido en ese momento puede aprovechar y decirle tribunal, bueno, mira, me están presionando, me están interrogando, y el policía o la autoridad responsable de la detención tiene que explicar el motivo de la detención. Esto ayuda también, por ejemplo, a que los policías no tomen decisiones de manera discrecional y arbitraria. Es una forma de supervisar las funciones de los agentes de la autoridad.
Y ahora hablemos del coronavirus en la isla. La tendencia ascendente de contagios y además de las muertes por esta pandemia está preocupando mucho a la población. El informe lo tiene José Luis Ramos.
La preocupación crece en Cuba por el avance de los casos de COVID-19 que en las últimas semanas se aceleraron y se espera que sigan aumentando, según el periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio.
Y todos los modelos matemáticos que se están planteando indican que la cosa va para peor y que tranquilamente estos casos que se están diciendo de 1,000 o 900 y pico y 1,000 pueden terminar en ser el doble. Y los contagios continúan hasta tanto no empiece a vacunarse a nadie en este país.
Ante el nuevo rebrote, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, llamó la atención sobre el incremento de los casos importados.
Sabemos que hay personas que viajan a Rusia con una facilidad con mayor que a veces que ir a Santiago de Cuba. Y que además van, viran, y llamamos la atención. Por la vida, por la salud de muchas de estas personas, la protección allí tiene que ser importante, como tiene que ser importante en todos lados, pero no se pueden descuidar, porque estamos viendo lo que está representando, sobre todo para la salud de esas personas.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de la pandemia. Diariamente las autoridades informan de nuevas infecciones y muertes relacionadas con la COVID-19. También que en hospitales permanecen ingresadas personas en estado crítico, graves, con síntomas sospechosos y en vigilancia. El periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó desde Camagüey.
Hay que caminar cualquier calle cubana, de cualquier ciudad, para darse cuenta que ya no hay nada que comprar para higienizarse las manos en la calle. Bueno, los particulares sí tienen mascarillas, pero el Estado no las ofrece de las de buena seguridad. No, las que hay disponibles son las de mínima seguridad y, bueno, el resto de los mecanismos parecidos.
Porque Cuba desarrolla sus candidatos vacunales contra el coronavirus, prepara una campaña con sus propios antígenos, Soberana 2, el más avanzado, según especialistas del Instituto Finlay.
Es decir, esto que está ocurriendo, que se vende como una vacunación, forma parte del experimento para saber si lo que te va a inyectar sirve o no sirve, ¿no? Pero de todas maneras, ellos han sido bastante ambiguos con esa explicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAR, reportó hoy viernes otros 12 fallecimientos y 1.046 nuevos casos de COVID-19. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 29 de abril, elevan a 106.707 el total de contagiados y a 644 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el MINSAP, permanecen ingresadas 21.736 personas, de las cuales 5.404 son casos confirmados, 3.983 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. En terapia intensiva fueron reportados 35 pacientes en estado crítico y 40 graves. Entre los hospitalizados se encuentran 160 pacientes en edades pediátricas, entre ellos 9 menores de un año y 6 lactantes. Por provincias, las que tienen mayores cifras de nuevos casos son La Habana con 675, Mayabeque con 52, Santiago de Cuba con 50 y Matanzas con 49. En medio de este rebrote de contagios de coronavirus que se hace tan necesaria la higiene, pues residentes de un edificio en Guira de Melena están expuestos a la contaminación ambiental y están acusando al gobierno de corrupción y lo responsabilizan por no darle solución al problema. Tomás Cardoso tiene esta información.
El municipio de Guira de Melena es el más afectado por el COVID-19 en la provincia de Artemisa. En el territorio, unos 40 residentes, entre ellos enfermos, niños y ancianos, de un edificio de 8 apartamentos ubicado en la calle 104, entre 89 y 91 en el reparto Pekín, llevan 2 meses sufriendo una total contaminación ambiental por el desbordamiento de la fosa, que incluso ha provocado la contaminación de la cisterna donde se acumula el agua potable. Cuenta una de las personas perjudicadas por esta situación, la señora Yolanda Gisela Cruz López, de 49 años de edad, con una seria afectación renal, que vive en el apartamento 4 junto a sus padres, él enfermo de cáncer y su mamá con demencia.
Soy paciente de hemodiálisis y llevo 18 años. Como usted sabe, hay COVID en todas las provincias, pero Guira de Melena, provincia de Artemisa, es la más afectada ahora, que casualmente la van a cerrar. Y entonces, la pestilencia que hay, que tengo que tener todo cerrado. Aquí adentro de mi casa no se puede estar, no se puede comer, hay que ir a comer al portal de mi casa, quiere decir a la acera, y por ahí pasan personas que están se bajando y subiéndose en Nazabuco. Aparte de la pudrición del patio, tampoco nos está entrando agua, ni nos traen pipas de agua tampoco.
Ya han acudido a todas las instancias del gobierno sin encontrar solución para el caso, nos dice Yolanda.
Yo fui al partido y hablé también a Acueducto y llamé al gobierno y me dijeron allí de que ellos no tenían combustible para que el carro venga a limpiarme la fosa. La solución que ellos tomaron fue que si yo podía, lo comprara y le pagara al carro. Yo no puedo pagar un combustible al carro y después cobrarme el dinero que ellos quieran. Quiere decir de que me están pidiendo 1.000 pesos por venirme a limpiar la fosa.
Mientras que el periodista Jorge Bello, que ha documentado el caso y que tiene a su mamá residiendo allí, califica de pésimas las condiciones existentes en el lugar y la cantidad excesiva de mosquitos ante el abandono y el desinterés de las autoridades municipales.
Tienes petróleo suficiente para malgastarlo en perseguir a disidentes, a personas de la sociedad civil, y sin embargo no tienen petróleo para cubrir las necesidades básicas elementales de la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:18, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica ya. Este fin de semana está ahí llamando a las puertas y como siempre con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, Ariane, qué honor estar contigo, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un frente casi estacionario está afectando el sur de la Luisiana y el sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias. Este frente estacionario debe afectar el norte de la Florida en la mañana del sábado, proyectándose hacia la región central del Golfo. Pero en el curso del fin de semana, este frente se moverá hacia el norte como un frente caliente, arrastrado por fuertes vientos del sur que están estimulando los incendios forestales en todo el sudeste de México. Están reduciendo notablemente la visibilidad para la navegación en todo el oeste del Golfo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas en zonas del interior. Las mínimas, según las de la madrugada, estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Rápidamente, noticias de los Estados Unidos. A Estados Unidos no le importa la ideología, sino la democracia en Latinoamérica, según resaltó el principal asesor de la Casa Blanca para el continente, Juan González, y aclaró que la administración del presidente Joe Biden está enfocado en toda la región y no solo en tres países, o sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington, los detalles los tiene Jorge Agobián.
Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad.
Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa.
El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
No estamos solo enfocados en tres países, como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región.
El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región.
A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes.
Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia.
Pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en política internacional, la embajada de los Estados Unidos en Moscú dijo hoy viernes que limitará drásticamente sus actividades consulares debido a la prohibición rusa de contratar personal local. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La embajada norteamericana en Moscú dijo en un comunicado que a partir del 12 de mayo reducirá los servicios consulares ofrecidos para incluir solo servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses y un número muy limitado de visas de inmigrantes como emergencias de vida o muerte. Moscú ha tomado medidas para prohibir que la embajada y las oficinas consulares de Estados Unidos contraten a ciudadanos rusos y de terceros países como parte de su represalia a un conjunto de nuevas sanciones de Estados Unidos impuestas por la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020 y la participación en el ataque cibernético de SolarWinds a las agencias federales, actividades que Moscú ha negado. Estados Unidos ordenó la salida de 10 diplomáticos rusos e impuso nuevas restricciones a la capacidad de Rusia para pedir dinero prestado. Moscú rápidamente tomó represalias, ordenando a 10 diplomáticos estadounidenses que se fueran, poniendo en la lista negra a 8 funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores, y endureciendo los requisitos para las operaciones de la Embajada de Estados Unidos. El vocero Ned Price habló del tema en su conferencia de prensa diaria el jueves.
Moscow formally notified the State Department of...
Él dice que Moscú notificó formalmente al Departamento de Estado de partes de las acciones adicionales que está eligiendo imponer a la misión de Estados Unidos en Rusia. Dice que están en el proceso de revisar las medidas y que sabían que tendrían un impacto negativo en la capacidad de operación de la misión y, en consecuencia, en su capacidad de entablar relaciones diplomáticas con sus contrapartes rusos. Dice que, por supuesto, Estados Unidos se reserva el derecho a responder. La Embajada de Estados Unidos instó a cualquier ciudadano estadounidense presente en Rusia que tenga una visa vencida a salir de Rusia antes de la fecha límite del 15 de junio establecida por el gobierno ruso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:24, noticias de América Latina. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, pidió llevar ante los tribunales a los guerrilleros colombianos que considera responsables por el conflicto en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Durante una rueda de prensa en Caracas, Guaidó llamó a someter ante la justicia a Jesús Santrich e Iván Márquez, líderes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Venezolana y estos grupos irregulares han causado el desplazamiento de miles de personas hacia Colombia. Guaidó calificó la respuesta del régimen de Nicolás Maduro a esta situación como tardía, desproporcionada y hasta miedosa. Maduro dice estar aplicando la doctrina de guerra contra grupos irregulares y terroristas colombianos, mientras que Bogotá acusa a Caracas de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen y de apoyar a los grupos armados narcoterroristas. Precisamente en la Arauquita, las opiniones están divididas entre la población debido al masivo desplazamiento de los migrantes venezolanos desde hace más de un mes. El informe lo tiene Jair Díaz, enviado especial de La Voz de América a la frontera de Colombia con Venezuela.
Pensamientos encontrados es lo que tienen los ciudadanos del municipio de Arauquita por la masiva llegada a su territorio de más de 6.000 ciudadanos venezolanos desde el pasado 21 de marzo. Un porcentaje de la población creen que no le hacen daño a nadie y entienden lo que están viviendo los venezolanos, como nos lo contó Urias Gutiérrez, quien además agradece el apoyo que está dando el gobierno de Colombia a los hermanos venezolanos.
Yo veo a bien lo del gobierno, los está recibiendo bien, les ha dado refugio y comidita también.
Otros pobladores de Arauquita en Colombia, como Eduardo Delgado, señalan que la inseguridad se incrementó por la masiva llegada de estos venezolanos desplazados.
Pues la verdad, últimamente, pues desde que se pasaron aquí a Colombia, pues se ha visto mucha más inseguridad, se pierden oportunidades, hay mucha gente en la que no se colaboración o que se aporte algo a la nación o al territorio, más bien.
Lo cierto, mientras tanto, es que decenas de familias venezolanas continúan viviendo en los albergues, mientras no vean una solución temprana a los conflictos del lado venezolano. Desde Arauquita, en Colombia, Jair Díaz, Voz de América.
Rápidamente nos vamos hasta Nicaragua. Los periodistas en ese país están en alerta ante la amenaza de un rebrote del COVID-19 que los mantiene en riesgo por la naturaleza de su trabajo. Desde Managua, el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
El gremio periodístico de Nicaragua está consternado por la muerte de Ileana Lacayo, periodista de noticias de Bluefields, fallecida el jueves tras batallar durante varios días contra complicaciones causadas por el COVID-19. La noticia llega en medio de la alerta que expertos independientes lanzaron hace unos días sobre un rebrote del virus en el país y cuando el Ministerio de Salud ha incrementado discretamente el número de casos y se convierte en un duro golpe para el periodismo nacional, como expresó el integrante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Sergio Marín Cornavaca.
Nadie esperaba el deceso de una colega más o de un colega más por razones de la pandemia.
Ileana Lacayo es la tercera periodista que pierde la vida a causa del COVID-19, poniendo en alerta al gremio sobre los riesgos que supone un rebrote para el ejercicio profesional. El periodista Julio López, dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo al respecto.
Fácilmente se saturan los hospitales, no hay la suficiente cantidad de camas en unidad de cuidados intensivos. Lógicamente el periodismo tiene que asumir gastos enormes cuando se recurre privado.
Hasta ahora las autoridades del Ministerio de Salud no han advertido sobre un rebrote del virus en el país, pero médicos independientes han alertado sobre los riesgos de la presencia de nuevas variantes del COVID-19 y un repunte de casos que podría ser aún más caótico que los del año pasado, cuando los hospitales se abarrotaron y los entierros express se les salieron de las manos al Ministerio de Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos a noticias internacionales. Cuatro activistas hongkoneses fueron condenados hoy viernes por su participación el pasado año en una vigilia conmemorativa de la masacre de Tiananmen, cuya celebración no fue autorizada en Hong Kong por primera vez en 30 años. El juez Stanley Shan pospuso hasta el próximo 6 de mayo el anuncio de la sentencia de los cuatro jóvenes activistas que se declararon culpables de haber participado a sabiendas de la prohibición y enfrentan una pena de hasta 5 años de cárcel. A pesar de que la vigilia no había sido autorizada, decenas de miles de hongkoneses participaron en ella. La vigilia de Hong Kong, ciudad que en 1989 acogió a un gran número de activistas pro democracia que huyeron de la represión en China, es la mayor conmemoración de la masacre de Tiananmen que se celebra en el mundo. Y a 45 ya han aumentado los muertos en Israel por la estampida humana del jueves por la noche y la madrugada de hoy viernes en una festividad judía, un trágico suceso que ha consternado al país. El Lag Bat Omer congrega cada año a decenas de miles de personas, en su mayoría judíos ortodoxos, para honrar al rabino Shimon Bar Yochai, un sabio y místico del siglo II que está enterrado allí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, seguimos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Viernes 30 de abril se termina el cuarto mes del año y estamos aquí como cada día llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer el pedido que hacen cuatro organizaciones que están radicadas aquí en Miami con respecto al acuerdo político de diálogo y cooperación que tiene la Unión Europea con la isla. Conoceremos también, por supuesto, los testimonios de una escritora que fue detenida ayer jueves cuando intentaba llegar a la sede del movimiento San Isidro, precisamente en el barrio del mismo nombre, para saber qué pasaba con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. También las consideraciones de Julio Llopis Casal, que además de no poder saber del artista, está denunciando que les han cortado el acceso a internet y no pueden salir de su vivienda. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Así que continuamos aquí con usted, acompañándole este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui y les acompaña Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias. Cuatro organizaciones que son radicadas aquí en Miami solicitaron a la Unión Europea que suspenda la implementación del acuerdo político de diálogo y cooperación con Cuba hasta que el gobierno de ese país dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Yolanda Huerga amplía esta información.
En un comunicado divulgado este jueves, Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana pidieron que la alta representante para las relaciones exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea se enfoquen en la situación a la que el régimen ha arrastrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y activen el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial de la acuerdo con La Habana hasta que puedan evaluar verdaderos avances en cuanto a las libertades fundamentales.
Este es uno de esos momentos históricos en que un hombre, un cubano, está dispuesto a morir con dignidad, por la dignidad de todos los demás, por la dignidad violada todos los días en la vida de todos los demás, por las libertades que le reprimen a todos los demás cubanos. Esta es una persona que ha tomado una decisión de que él no está dispuesto a continuar siendo una persona cercada, encerrada en su propia casa como si fuera una celda.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Donde quiera que haya un cubano que pueda plantarse frente al Parlamento Europeo, frente a una de las embajadas, frente a las oficinas del señor Borrell, que vayan allí y protesten y digan que la responsabilidad de lo que le pasa a Luis Manuel la van a cargar el gobierno cubano y todos los que no hicieron nada por detener al gobierno cubano.
La declaración sugiere a todos los gobiernos democráticos que adviertan a las autoridades cubanas que son responsables por el destino de Otero Alcántara y que los abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar las relaciones bilaterales y o multilaterales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la escritora Yania Suárez, quien fue detenida por llegar ayer jueves hasta la casa del artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara y dejar un girasol en su ventana, fue liberada en horas de la noche tras varias horas que permaneció arrestada. Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades le levantaron un acta de advertencia por estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
No sé si Luis Manuel se enteró de que yo había llegado, porque logré, o sea, la esquina de Damas y San Isidro, de la esquina de Damas y San Isidro a casa de Luis Manuel hay 10 metros o algo así. Y ellos estaban ahí en la esquina, pero no había ninguna mujer. Y entonces logré en dos o tres pasos llegar a la ventana de Luis Manuel y tocarle y decirle, oye, soy yo. Y dejarle un girasol y decirle que estamos con él. Y en eso ya sí llegaron las mujeres esbirras y me agarraron, que parece que no andaban por ahí. Entonces en esos segundos aproveché y eso pasó. Y después, bueno, ya el interrogatorio de siempre, que todo es mentira, que tú vas a ver, que parece que le están preparando, por supuesto, un show de un vestido o algo así. Y una alta advertencia de que no podía, se me acusaron de estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
Y desde La Habana también el artista y escritor Julio Llopis Casal denunció que está sin acceso a internet y bajo asedio policial junto a su pareja, la periodista Luz Escobar. Llopis, participante del Movimiento 27N, reflexiona sobre la huelga de su amigo, el también artista Luis Manuel Otero Alcántara.
A lo terrible de la convicción de Luis Manuel de estar dispuesto a morir por tal de afirmar la idea de la vida que él le interesa. Encima de todo eso está la adyección canalla de tanta gente, de tantos medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, de tanta gente poderosa e indolente, siendo la tanta gente llamando la atención sobre el hecho que desde 1959 ninguna huelga de hambre ha tenido un efecto verdadero en este contexto. Es el hecho de no estar dispuesto a ponerse por un segundo en la situación de un hombre que tiene mucha fuerza pero que está agotado y que necesita que las cosas tengan incidencias, porque hasta cuándo va a estar Luis Manuel preservando su vida, haciendo un performance, saliendo a la calle, que lo metan preso, que lo amenacen, que aterroricen a sus amigos, que aterroricen a sus vecinos. Yo solamente sé que siento que este país tiene que ser diferente. Yo solamente sé que vivo en un país gobernado por una élite corrupta, cobarde, que le tiene terror, pánico a la posteridad y le tiene terror, pánico a los contrastes. Saben perfectamente que va a ser probablemente cuestión de horas, no de días, el día que permitan que haya un contraste. Da lo mismo si es de izquierda, si es de derecha. Todas esas son palabras con las que juegan cuatro adyectos cobardes que tampoco tienen el valor de reconocer que viven en un régimen carcelario que a ellos también los tiene aterrorizados, que simplemente tienen la cobertura que desde la izquierda y la moderación les permite tener una vida un poco más soportable.
La seguridad del Estado ha redoblado la vigilancia sobre artistas, activistas y periodistas independientes. Decenas de ellos están bajo reclusión domiciliaria y otros han sido detenidos a raíz de la convocatoria del Movimiento San Isidro de asistir hoy viernes a los parques y las plazas de las ciudades y pueblos de Cuba en La Habana, sobre todo en el Parque de la India. Por su parte, varias organizaciones de la oposición en el exilio han convocado a una manifestación mañana sábado, 1 de mayo, en la ciudad de Miami Beach, en apoyo al encarcelado activista cubano Luis Robles y para exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba. El anuncio de la marcha organizada por Cuba Decide, Somos Más, el Partido del Pueblo y el Movimiento San Isidro en Miami pide a los participantes que traigan su cartel como Luis Robles y los invita a unirse en una caminata pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos. El joven Luis Robles protestó pacíficamente en diciembre del año pasado con un letrero en el Boulevard de San Rafael de La Habana, instando al gobierno cubano a cesar toda la represión en la isla y a poner en libertad al rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro. Desde esa fecha, Robles continúa detenido y enfrenta un proceso que podría llevarle a prisión por varios años. Y la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders denunció que las normas aprobadas en Cuba tras la Constitución del 2019 no suponen avances en derechos humanos, sino que inciden en su violación. Cuban Prisoners Defenders difundió el jueves un estudio de casi 2.000 normativas aprobadas desde entonces como leyes, decretos y acuerdos del gobierno y del Parlamento de Cuba, en el que concluye que ninguna de ellas representa avances en definición de uno solo de los derechos fundamentales que la Constitución recoge. La organización enumera normas que no respetan derechos como la libertad de expresión, dan pie a que el Estado use métodos como la vigilancia electrónica sin autorización ni proceso judicial, o restringen el acceso a la red por intereses de seguridad nacional, legalizando así dejar sin internet de forma selectiva a disidentes y opositores. Promueve además la vigilancia y control sobre la conducta ideológica y lealtad política de profesionales, administradores y técnicos dentro de la nación. Concluye el estudio de Cuban Prisoners Defenders que la Constitución del año 2019 ha servido no solo al blindaje del sistema y a la congelación de todo proceso de reforma de libertades y derechos, sino a la ampliación de sus limitaciones. Con 40 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso, ya de fin de semana.
Bueno,
casi.
De fin de semana, pero no obstante, estamos en vigilia informativa con la situación
de lo que pueda pasar en minutos.
Lo que pueda pasar en minutos a partir de las 1 de la tarde. Hemos tratado de establecer algunos contactos, no está fácil establecer la comunicación.
No, se ha cortado mucho la comunicación.
Se ha cortado mucho, sí. Primero por la injerencia del Estado y segunda por las precauciones que están tomando los activistas. Uh-huh. Eso está fluyendo, no es mucho lo que podamos aportar, pero estamos detrás de esto. También vamos a hablar sobre el tema del COVID. Ha habido un rebrote importante en varias provincias y sobre todo en las prisiones. En la provincia de Holguín han destinado una escuela deportiva, una llamada
Eide
provincial, que tenemos el nombre y todo, para internar ahí a todos los presos. En Santiago de Cuba, en este momento, hay una calle aislada que tenemos un activista que está llegando ahí, donde aparentemente han fallecido dos personas por COVID y el gobierno sigue con este secreto.
Eso no se ha dicho todavía.
Eso no se ha dicho y vamos a tener actualización. Además de esto, el Ministerio de Finanzas y Precios acaba de publicar la resolución 104 y vamos a hablar con un especialista que tiene que ver con el tema de las cooperativas de construcción. Y en la misma, pues, hay nuevas restricciones que pretenden aún apretar más de lo que ya está el trabajo para estos emprendedores privados.
Madre mía.
Lamentablemente.
Con la situación económica que se está viviendo en estos momentos.
Que se está viviendo en este país. Y por ahí, bueno, pues, esos son los temas de hoy viernes y centrados en la cuestión del movimiento San Isidro, a ver qué ocurre.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, Tomás. La sintonía a las 2 de la tarde en Cuba al Día y que tengas buen fin de semana. 12:42, avanzamos en otras informaciones. Estados Unidos está enviando suministros por valor de más de 100 millones de dólares para ayudar a la India a combatir un aumento en los casos del COVID-19, la cepa en la India que preocupa a muchos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una sesión informativa dijo que Estados Unidos está enviando suministros por valor de más de 100 millones de dólares para ayudar a la India a combatir un aumento en los casos de COVID-19 y que los vuelos comenzarán a llegar a la India esta noche y continuarán hasta la semana que viene.
In addition, U.S. state governments, private companies.
Él dice que además los gobiernos estatales de Estados Unidos, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y miles de estadounidenses en todo el país se han movilizado para entregar oxígeno vital, equipos relacionados y suministros esenciales para los hospitales de la India para apoyar a los trabajadores de atención médica de primera línea y a las personas de la India más afectadas durante este brote actual. El total de casos de COVID-19 en la India superó los 18 millones el jueves después de otro récord mundial de infecciones diarias. El país reportó más de 379 mil nuevas infecciones y más de 3.500 nuevas muertes el jueves, según mostraron los datos del Ministerio de Salud, el mayor aumento de muertes en un solo día desde el inicio de la pandemia. La segunda nación más poblada del mundo se encuentra en una profunda crisis, con hospitales y morgues abrumados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la economía en los Estados Unidos ha crecido a una tasa interanual del 6,4% en el primer trimestre del año, señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Así lo informó el jueves la Oficina de Análisis Económico, conocido como VEA. Se trata del primer cálculo que ha hecho el gobierno estadounidense sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del Producto Interno Bruto, el PIB, del 3,5% registrada en el año 2020. La evolución del PIB entre enero y marzo fue del 1,6% respecto al trimestre precedente. Sin embargo, los países de América Latina registrarán en promedio una expansión de un 4,1%. Es insuficiente para compensar el impacto de la caída del PIB del año pasado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así lo informó la CEPAL y el informe lo tiene la agencia AFP.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció el jueves una mejora en sus estimaciones de crecimiento para América Latina.
La región se contrajo 7,1% en 2020. Va a crecer este año, 4,1% estimamos nosotros, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad prepandemia.
La nueva proyección mejora la de 3,7% que había estimado en diciembre. Los datos forman parte de una edición especial de la revista de la institución titulada El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, que advirtió de un contexto aún incierto.
El acceso desigual de las vacunas, los procesos de vacunación y la efectividad de las mismas, que tampoco se garantiza, pues nos abre grandes incertidumbres hacia el futuro.
El fuerte impacto de la pandemia en la región, que generó la cifra inédita de 44 millones de desocupados, se debe a factores estructurales de larga data, según uno de los artículos de la revista.
La recuperación puede ser asimétrica, divergente y va a generar más brechas entre el centro y la periferia, creemos nosotros.
América Latina es la región más afectada por la pandemia y también la más dañada en términos económicos y sociales. Por ello, el organismo de la ONU con sede en Chile afirma que la reactivación económica deberá cursar a la par significativas reformas estructurales productivas, fiscales e institucionales.
Busquemos el camino de la unidad nacional y eso por el bien de Venezuela. Así lo afirmó el Papa Francisco al destacar la beatificación del médico José Gregorio Hernández. Los detalles, escuchemos a Jorge Orellana.
Venezuela tiene un nuevo beato, José Gregorio Hernández. Hay júbilo en la Iglesia Católica y en todos sus devotos. Repican las campanas y las iglesias de Venezuela. Después de una espera de 70 años... un médico trujillano que sirvió a Dios es beatificado en momentos de pandemia. El cardenal Baltasar Porras aseguró que este 30 de abril es un gran día para toda Venezuela.
Es un gran día para todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras.
Por su parte, el Papa Francisco recordó las prolongadas penalidades y angustias de los venezolanos que se han visto agravadas por la terrible pandemia, y pidió unidad y reconciliación por el bien de Venezuela.
La beatificación del doctor Hernández es una bendición especial de Dios para Venezuela y nos invita a la conversión hacia una mayor solidaridad de unos con otros. Ruego, queridos hermanos y hermanas, que el nuevo beato inspire en particular a todos los dirigentes, a todos, sindicales, académicos, políticos, empresariales, religiosos, a todos, universitarios, a desempeñarse seriamente en el logro de una unidad operativa.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:48, tiempo de recorrido por el mundo en un minuto. Naip Jidó y Human Rights Watch pide a la Junta Militar de Birmania que cese sus amenazas contra la Asociación de Ayudas a Presos Políticos, que lleva el recuento de las víctimas mortales y detenidos por la represión contra los manifestantes que se oponen al golpe de Estado del 1 de febrero. Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo que será un día de luto nacional por la muerte de al menos 45 personas a causa de una estampida registrada el jueves en un festival religioso judío en el norte del país. Ankara, la policía turca, prohibió grabar imágenes o sonidos de los agentes durante manifestaciones o cualquier acción en el espacio público, una medida que afecta también a los medios de comunicación críticos con el gobierno. Edimburgo, el Tribunal de Apelación de Escocia respaldó la negativa del Tribunal de Sesiones de Edimburgo a posicionarse sobre la competencia legislativa del Parlamento escocés sobre un referéndum unilateral de independencia. Addis Abeba, el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo, reclama al gobierno de Etiopía un alto al fuego inmediato e incondicional y la apertura de un proceso de diálogo en medio del aumento de la violencia y el ahondamiento de la crisis política en el país africano. Minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de la noticia en perspectiva y con nosotros Pedro Curso. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne, gracias por la invitación, saludos a todos nuestros radioescuchas y seguimos con el tema de la represión en Cuba y de la reacción internacional en su contra. Uh-huh. Es muy interesante apreciar, y lo decíamos ayer, de que la impunidad del régimen castrista está terminando. Esas numerosas acciones que incurrió el gobierno en contra del pueblo, que parecía que no ocurría nada en Cuba, ya eso ha terminado. Ahora mismo estaba comentando con un amigo aquí, Enrique Ruano, los fusilamientos del 11 de enero en la Loma de San Juan, Santiago de Cuba, donde fueron fusiladas 71 personas por orden directa de Raúl Castro. Uh-huh. Y lo comentábamos, que fueron crímenes horrendos que pasaron inadvertidos en gran medida para la propia opinión pública cubana y para la opinión pública internacional en todos los aspectos. Ya por suerte eso no es así. Por suerte estamos viendo de que organizaciones como el PEN América, como Amnistía Internacional, están denunciando los arrestos en Cuba, están manifestando apoyo a los que están presos, están manifestando apoyo a los que se encuentran en huelga de hambre. Y en ese aspecto debemos sentirnos no contentos, pero sí menos inquietos, que como en el pasado reciente nos ocurría al ver el silencio que envolvía los crímenes del castrismo.
Menos solos, por lo menos, Pedro.
Sí, estamos menos solos. Y aunque el dolor no disminuye, el dolor sigue siendo el mismo.
Aumenta.
La realidad es de que al menos está la esperanza de que algún día la impunidad cese por completo y que estos hombres y mujeres que han dirigido la dictadura cubana por décadas paguen algún día sus crímenes. Uh-huh. Porque es lo justo, como afirman muchos observadores y analistas.
Claro que sí. De todas formas, nosotros vamos a estar dando cobertura de todo lo que suceda en la isla, el llamado que ha hecho el Movimiento San Isidro hoy, y evidentemente que habrá pronunciamiento durante hoy viernes y el fin de semana, así que estaremos pendientes. Pedro, quiero agradecerte muchísimo cada día, que descanses el fin de semana, y el lunes regresamos nuevamente porque siempre tenemos tela por donde cortar.
Siempre hay tela para cortar.
Muchísimas gracias.
Y tijera para hacerlo, ¿eh?
Y bien afilada que la tenemos.
Sí, señora.
Bien afilada que la tenemos. Ya saben ustedes, siempre la sintonía aquí, el análisis con la noticia en perspectiva con Pedro Corso. Y nosotros siempre los mantenemos bien informados. Y ahora cambiamos de tenor informativo porque nos vamos a las noticias de los deportes y con nosotros siempre está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, lo más destacado ayer en el fútbol de la Liga de España, la derrota del Barcelona. Leo Messi anotó el único gol. Este sábado, mañana sábado, estarán regresando a la Liga los equipos Atlético Madrid líder y el Real Madrid. Y bueno, en la NBA, anoche el cubano Brook López anotó un total de 15 puntos, pero no pudo impedir de que el equipo del Milwaukee perdiera la continuación de la NBA. No obstante, mantienen el tercer lugar en la conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Brooklyn. Y bueno, señores, en cuanto al boxeo, mañana sábado en Las Vegas, una gran noche. Veremos el regreso del cubano Erislandi Lara, el actual campeón de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Lara estará combatiendo contra el norteamericano de origen italiano, Tomás Lamagna, quien acumula 30 victorias con un total de 4 derrotas. Es el actual campeón de la AMB en las 160 libras. Y precisamente hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el manejador y el promotor cubano-americano Luis de Cubas. Nos decía de que, bueno, el cubano llega listo, llega preparado muy bien al 100% y con grandes deseos de convertirse en campeón mundial de las 160 libras. Una división que ha contado con grandes boxeadores a nivel global. Y bueno, vamos a ver si el cubano Lara logra conquistar su segundo título mundial en un peso, señores, sumamente difícil. Lara, que ha hecho historia, fue campeón mundial amateur y ha logrado en 3 ocasiones títulos mundiales, siempre en 154 libras. El guantanamero acumula solamente 3 derrotas a nivel profesional, las 3 derrotas realmente muy controvertidas, incluyendo el fracaso ante el mexicano El Canelo Álvarez. Muchos vimos ganar al cubano, pero esta pelea se realizó en Las Vegas con la presencia de poco más de 18,000 fanáticos, el 70% mexicanos, que le dieron apoyo todo el tiempo a el mexicano El Canelo Álvarez, que ahora está combatiendo en 168 libras. Quizás en un futuro veamos de nuevo esta revancha entre el cubano Lara y el mexicano El Canelo Álvarez. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Acayo. Buenas tardes y excelente fin de semana a todos.
Y hoy es viernes, viernes de conocer qué nos tiene en Arte Express este sábado y domingo a partir de las 9:30 de la noche. Exilda Arjona, muy buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos en Arte Express, converso de literatura y la importancia de leer con el escritor colombiano radicado acá en Miami, Aníbal Anaya. Él está promocionando su última novela que lleva por título Encuentros.
Son 20 cuentos donde fluctúa el amor, el desamor. Va desde un cartero que entrega mal los paquetes y hace que se peleen dos hermanas, hasta un hombre que asesina por amor. Para las personas que habitan en los Estados Unidos, pueden encontrarlo a través de la página de internet anibalanayabooks.com. El envío es totalmente gratis y ahí están los 3 libros y también pueden encontrarlos a través de amazon.com.
También vamos a hacer un recorrido por el mundo del arte. Comento sobre la solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara y de esas canciones que se han sumado al grito por la libertad en Cuba. Recuerda que nos puedes escuchar durante todo el fin de semana por las ondas de Radio Martí, por SoundCloud y por radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. El Movimiento San Isidro está invitando a los cubanos a acudir a plazas y parques con una flor en la mano en solidaridad con el artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía Internacional lanza La Llama Eterna, una campaña por el Movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. ONGs radicadas en los Estados Unidos piden a la Unión Europea suspender acuerdo con La Habana hasta que haya reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Tribunal Provincial de las Tunas acepta el habeas corpus a favor de activistas que realizaron protesta pública. Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por el aumento de la curva de contagios del COVID-19. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide someter ante la justicia a los responsables por el conflicto en la frontera con Colombia.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, también al final de la semana laboral. Cargamos las pilas y regresamos el lunes nuevamente con toda la información. Este equipo que le va a acompañar el próximo mes de mayo, porque hoy ya se termina el mes de abril. Integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía, que tenga buen fin de semana. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.